Parmigiano Reggiano, denominación protegida en Italia. Me comentabas anteriormente que estamos hablando que se elabora del mismo modo, si no me fallan los datos, desde la Edad Media. Estamos hablando de un método que habrá variado, ¿no? Habrá innovado, pero que lo hacían los monjes benedictinos.
Afortunadamente.
Correcto. Pero será de los, mundialmente hablando, de los que conocemos un poco, de los más antiquísimos, ¿no? No quisiera entrar en el rango del que más y el que menos, ¿eh? Pero...
Eso es. Yo creo que la medalla, digamos, que se lleva el Parmigiano Reggiano para mí, o creo que se la llevas conocido mundialmente por... O sea, es un queso que en cualquier parte del mundo hablas de parmigiano y todo el mundo sabe, es un queso italiano.
Todo el mundo lo conoce, es verdad.
Pero es muy, muy, muy copiado también en todo el mundo. Uh-huh. Por eso la denominación de origen que vamos a hablar hoy, que es Parmigiano Reggiano, porque existen otros parmigianos en Italia, como es el Grana Padano, es súper protegida, una región muy pequeñita de Italia, cómo se alimentan los animales para hacer ese queso, es uh-huh. una denominación bastante rígida.
Nos vamos hasta Italia, supongo que hasta Parma, tenemos comunicación con la denominación origen protegida de Parmigiano Reggiano, Andrea Robuzchi. Andrea, buonasera.
Hola Aitor, buonasera a ti y a todo el público de la Ruta Slow.
Te escucha también Andoni, un profundo amante
de los
quesos. Bueno, oye... Andrea, lo que comentaba Andoni, ¿no? Estamos hablando, claro, en cualquier lugar del mundo es decir parmigiano, automáticamente es fácilmente identificable, ¿no? Estamos hablando de un producto que supera fronteras, pero partiendo de la bella Italia, ¿eh?
Sí, es correcto. Es el queso, yo creo, el más famoso en todo el mundo. Es un nombre... muy muy común, que es muy fácil de escuchar, por eso la gente lo conoce, pero muchos no conocen por qué es tan famoso y las características del queso.
Uh-huh. Comentaba Andoni, claro, una de las particularidades de un queso de este tipo es que está en la Champions también, de que pueda tener copias, de alguna forma. Me imagino que una de las batallas que tendréis vosotros será el de tratar de garantizar una y otra vez la autenticidad del producto y ese sello que lo reconoce.
Correcto. Y en Europa eso es bastante fácil porque tenemos muchas protecciones de la Unión Europea, pero al exterior de Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, en América Latina también, como en Australia, la situación es un poquito más complicada porque el nombre parmesan o parmesano uh-huh. en América del Sur es un nombre común, pues cualquier queso uh-huh. se puede llamar parmesan y eso es un problema porque la gente no reconoce la diferencia entre parmesan y Parmigiano Reggiano, uh-huh. también porque Parmigiano Reggiano es un nombre difícil de pronunciar, pues la gente en otros países lo conoce como parmesan.
Ah, o sea, utilizan, digamos, lo ponen un poco más fácil en la pronunciación, o parmesano, porque sería Parmigiano Reggiano, ¿no?
Sí.
Es fácilmente, bueno, a veces
sí,
se cambia.
El nombre más común, sí, ¿no?, mundialmente es parmesano.
El parmesano, correcto.
Parmesano.
Sí. Uh-huh. Parmesanos, que es más fácil de pronunciar.
Eso es.
Pero es al mismo tiempo para nosotros es muy difícil de proteger, porque Parmigiano Reggiano se puede registrar como una marca, como un trademark, y Parmesan está considerado en muchos países del mundo un nombre común.
Va, acuerdo. Tú me imagino en vuestro establecimiento de queseando, cuando te vienen y, oye, tienes Parmigiano Reggiano, ¿cómo lo tienes fácilmente identificado? No, en eso me imagino que no fallará. Claro.
Os digo, vamos, aquí estamos en Europa, como dice Andrea, es más conocido el Parmigiano Reggiano, pero en un 90% la gente cuando lo pide Parmigiano. Pero nosotros siempre aclaramos, nosotros tenemos Parmigiano Reggiano. De 30 meses.
Uh-huh.
Es el único que tenemos.
Porque hay de diferente maduración, Andrea. Creo que son, vamos, sí, habrá varios, yo tres he conocido, pero habrá más, supongo.
Sí, los más conocidos son el 12 meses, el 24 y el 36. La curación mínima es 12 meses, pero no hay una máxima en nuestro pliego, pues tenemos también quesos de 100 meses, 120, depende.
Ospas. Claro, según va subiendo... Se va subiendo la madurez del tiempo, Andoni, me imagino.
Pues claro, el queso aumenta potencia porque pierde humedad. Aumenta todo, los cristales de tirosina, los sabores se acentúan. Al perder humedad, la textura también se hace más fibrosa, más dura. Es para gustos. Uh-huh.
Algo que es importante, Andrea, que a través de la ruta Slow, bueno, y si estamos hablando con un italiano y hablamos de Slow Food, no hace falta decir nada, con nuestro gran Carlo Petrini, ¿verdad? Ahí en Turín y en esa zona de Bra, que por cierto, que cada dos años le toca este año, le tocaría este año Slow Cheese, si no me equivoco, allá por el mes.
Le tocaría el cheese, sí, correcto, sí.
Que, bueno, no nos vamos a aventurar. Este año pasado, 2020, le correspondía el Terra Madre Salón del Gusto, que se está haciendo de forma virtual, pero bueno, veremos que me imagino que no tenéis noticias, ¿no?, de Slow Cheese este año 2021, septiembre-octubre. No, todavía no.
Todavía no. No saben si organizarlo o no. Claro, y vamos a ver.
Vale. Decía, importante, la ubicación... estamos hablando solamente, es la zona de Parma en concreto, esa ubicación, esa es la primera pregunta que quiero delimitar geográficamente, ¿estamos hablando de Parma?
Sí, al momento el área de producción del Parmigiano Reggiano incluye las provincias de Parma, Reggio Emilia, que está también en el nombre, porque Reggiano significa desde Reggio, pues Parma, Reggio Emilia, Modena, un pedacito de la provincia de Bologna a la izquierda del río Reno y también la provincia de Mantova al sur del río Po. Pues tenemos barreras naturales en cada lado. Al sur los Apeninos, las montañas, al este el río Reno y al norte el río Po.
Segunda cuestión importante que tiene que saber también nuestra audiencia. Estamos hablando de producto que lleva leche, cuajo... Y la propia sal y punto.
Nada más. Es prohibido cualquier aditivo, pues no hay aditivos. Es una regla muy importante porque esto mantiene el queso totalmente natural.
Y hay una particularidad, y si no me corriges también, Andoni, según tengo entendido, que es de los pocos lácteos que serían aptos para personas intolerantes a la lactosa.
Sí, dependiendo de la maduración, bueno, eso pasa en el parmigiano y pasa en los quesos con maduraciones altas. La lactosa es el azúcar que tiene la leche. Uh-huh. Y las bacterias lácticas lo que hacen en la maduración es alimentarse de esa lactosa y la convierte en lactasa. Entonces, cuando las maduraciones son prolongadas, se estima de más de un año, pues quedan restos de lactosa. Entonces, para los intolerantes, claro, dependiendo del grado de intolerancia, hay muchas intolerancias a la lactosa.
Oye, tengo aquí, Andrea, tengo aquí encima de la mesa, que solamente lo estoy probando yo y obviamente probar y cierro mascarilla. ¿Es un parmigiano reggiano, Andrea? Digo, Andoni.
De 30 meses.
¿Este es de 30 meses?
Sí.
¡Guau, Andrea! Bueno, tú estarás acostumbrado, pero fíjate yo que soy un pobre privilegiado en estos momentos de poder disfrutarlo. Es el que tiene...
tú y bueno, todo Euskadi. Si compra en que se ando...
Ya, hay establecimientos para poder...
Toma, cuña.
Como el tuyo. No, pero bueno, oye, afortunadamente, bueno, tú en Gasteiz estás trabajando, uh-huh. Algunos otros, es un buen momento para reclamar que se vaya a establecimientos y se apueste por productos auténticos como
eso
es este caso, ¿no?
¿Cómo
identificarlo? ¿El tema del sello que hemos comentado lo garantiza la persona que me lo va a vender?
No sé, Andrea, si lo quieres explicar. Viene todo en el tema de la corteza.
¿Mm? Exactamente. Es muy importante que se vea la corteza y ver los puntitos que componen la escrita Parmigiano Reggiano. Son muy fácil de reconocer. Tal vez puede ser que la corteza no se vea porque el empaque, el encarte, la encierra. En ese caso, yo recomiendo mirar por los sellos, el sello del consorcio, que es la rueda de queso y la cuña, y también el sello de la Unión Europea del sistema de la protección de origen, pues es un sello amarillo y rojo. Es muy importante encontrar estos sellos.
Bueno, Andrea y Andoni, que tenéis un nombre parecido, por cierto, a la hora de disfrutarlo, ¿qué recomendación daríais? Por cierto, Andrea, yo lo estoy probando ahora mismo. Tenemos aquí este de 36 meses, ¿has dicho?
30
meses. Lo estoy probando, lo estoy degustando con una miel. ¿Esta que es miel?
Esa es una miel muy especial de un apicultor muy pequeñito está en Miranda. Bueno, la hace en el Parque Natural San Zadornil y Obaranes. Rodolfo es un apicultor muy pequeñito. Que toda su obsesión es controlar el radio de acción de sus colmenas y su obsesión es que no piquen de cultivos. O sea, cuando él dice que es de la miel es de brezo, os puedo asegurar que es de brezo.
¿Y cómo lo hace? Porque vamos...
O sea, controlando ese radio de acción de las colmenas para que no haya ningún cultivo y solo se alimente de la flor que él estime. Y, en un parque natural, claro.
Y es pequeño, o sea que para conseguir su miel...
Que sean lo.
O sea, tú tienes el contacto para poder probarlo. Vale, vale.
Eso es.
Estoy deseando.
Nosotros la vendemos. El problema de... Bueno, como nos pasa en muchos de los productos en Queseando, son pequeñas producciones y, claro, se acaban. Es producto muy temporal y cuando hay y cuando no hay, hay que esperar.
Por lo tanto, esta prueba que estamos haciendo con la miel, Andoni, sería una de las que... Bueno, es una de tantas, me imagino. ¿Tú me has planteado esta?
Sí, es un maridaje muy chulo y poco esperado que suelo utilizar mucho en los eventos, aquellos que tuvimos antes de la pandemia.
Se volverán.
Y volverán. Entonces la gente, entre que el parmellano rellano no es muy conocido, por estos lares o no hay nadie detrás explicando lo que estamos explicando hoy junto con que lo juntas con miel con un producto dulce que muchas veces la gente no asocia el queso con productos dulces, chocolates, miel, pues sorprende mucho.
Entre otras cosas, porque quizás también, como tenemos adulterados los gustos, claro, estamos acostumbrados, hablo en general, cuando hablamos de mieles o de chocolates o de nuestras sales que tenemos en nuestra zona, pues nuestra sal de añana, por ejemplo, ¿no? Claro, tiene que ver con otro tipo de sales industriales, con otro tipo de chocolates industriales o con otras mieles... Que desde luego son industriales y tienen muy poco de autenticidad, ¿no? El punto ese de dulzor que tienen, que te mata automáticamente. Ya, cuando he hecho la prueba, efectivamente, con la sal del parmellano rellano, confluyen perfectamente. No me mata.
Esos cristales que tienen es la tirosina. Eso es. Ajá. Es un aminoácido que se cristaliza. Es muy peculiar en el parmellano rellano. Pero también pasas en pastas cocidas con maduraciones largas. En el parmigiano rellano, Andrea, aparece a los 6 meses, ¿puede ser? Empieza a aparecer los cristales.
Aparece alrededor de 20-24 meses. Sí, ajá. Porque la curación mínima es 12, pero hasta 20 meses no se ven los cristales de tirosina.
Y luego para jugar con él, jugar me refiero en el ámbito gastronómico, Andrea, tú también me imagino que tendréis un repertorio de diferentes posibilidades, ¿no? Desde, imagino, rallarlo, que creo que no será un pecado, digo, porque como estoy...
Claro.
Una de las formas vinculada a la pasta. ¿Qué me recomendarías tú, Andrea? ¿Qué nos recomendarías a nuestra audiencia, por ejemplo, respecto de utilizar y de jugar desde el punto de vista gastronómico con un parmigiano reggiano?
Sí, bueno, cada maduración tiene sus características. Pues hay un parmigiano reggiano para todas las ocasiones. Hoy ustedes tenéis el 36 meses que tiene ya un sabor marcado con notas de especias, frutos secos y también caldo de carne. es un ingrediente ideal para las pastas rellenas típicas de aquí, de Emilia-Romagna, y pastas al horno. O también puede ser degustado como postre, como, como me ha sugerido, en combinación con fruta y miel. También existe el maridaje con el vinagre, en particular el vinagre balsámico. Escuché que lo estabais comentando y eso también puede funcionar. Los sommeliers, los entendedores, tal vez no lo recomiendan, pero a la gente le gusta, pues yo lo aconsejo.
¿Asentías, Andoni?
Sí, claro.
¿En todo? Sí.
Era lo que hablábamos antes sobre lo que decía Andrea del vinagre. Evidentemente, sí. Andrea, estarás conmigo, mejor de Módena. Pues hay gente que no le gusta, pero como te he dicho antes, yo soy muy disfrutón.
Sí, sí, a mí también me gusta.
Claro, si a ti te gusta, ¿por qué no lo vas a hacer? O sea,
sí, a disfrutarlo en fresco me refiero, es decir, ahora mismo con esta forma que tenemos del queso, fundirlo, ir más allá, se puede pues hacer lo que tú quieras, claro, ¿no? Pero me imagino que disfrutarlo tal cual sería una de las principales bazas, ¿no? Os digo los
sí,
dos.
Correcto.
Sí.
Sí, bueno, el chef de aquí en Emilia-Romagna, tenemos Massimo Bottura, que es un chef muy famoso, 3 estrellas Michelin, y su plato más conocido son las 5 consistencias de parmigiano reggiano, 5 maduraciones diferentes en aire, en crema, en diferentes consistencias. Claro, se puede hacer, es una experimentación, es cocina de alto nivel. En casa, yo recomiendo usarlo rallado o en pedacitos, pero es un ingrediente muy noble al mismo tiempo y tenemos que manejarlo con cura, con atención, porque como todos los productos que tienen mucha calidad de por sí, tenemos que tener cuidado en manejarlos.
Bueno, estamos hablando del queso parmigiano reggiano, recordamos procedente de la leche de vaca, de esa zona de Italia, que tiene esa particularidad, que no utiliza ningún elemento artificial, es todo producto natural, que está reconocido por la... Decíamos, vosotros sois el consorcio, si no me equivoco, la denominación exacta vuestra,
sí,
Andrea.
Correcto. Somos el consorcio, que es la entidad de protección que asocia a todos los productores.
Perfecto. Para conservarlo, Andoni, el parmigiano reggiano, este que tengo ahora mismo aquí, lo volvemos a tapar con este film, con este papel, y nevera, ¿no? Sí.
A ver, yo suelo decir que la mejor manera, que de ahí viene la existencia de nuestra tienda, la mejor manera de conservar el queso es en la barriga.
Joder, ya.
Es decir, hay que comprar el queso
justo,
para
vale.
no más de una semana.
Entendido.
Para conservar el queso están los queseros y luego las tiendas especializadas como la nuestra. Pero más allá, en tu casa, a no ser de que tengas, seas un afortunado, que tengas una bodega donde tengas controlada la temperatura y la humedad, y dependiendo de cada queso,
lleva
una
claro.
temperatura y la humedad, claro, es la mejor manera, pues es eso, comprar el queso que vayas a utilizar en una semana, dos, no más. ¿Vale? ¿Cómo? En el tema del parmigiano, pues depende de la maduración, nos puede aguantar mejor en un sitio que en otro. Depende de la época del año, podemos aprovechar nuestra terraza o no. Pero no nos quedan más narices, así en líneas generales, que el papel que nosotros damos en la tienda, que es un papel sulfurizado, meterlo en la nevera, en la balda donde suelen estar las verduras y eso, a sacar el queso que vayas a comer, a temperarlo pues una hora antes de comerlo y disfrutarlo, sobre todo eso, disfrutarlo.
Bueno, no hemos hablado del número de productores, de elaboradores que habrá. ¿Cuántos tenéis ahora mismo bajo vuestro paraguas del consorcio ahí en Italia?
Ahora son 311 queserías.
311.
311 son queserías pequeñas que producen unas 20 ruedas al día, más o menos. Y sí, por eso son bastantes, vamos.
Bueno, pues alguna consideración, pensando sobre todo en nuestra audiencia, Andoni, a la hora de... Bueno, yo creo que hemos dado unas líneas generales, ¿no? ¿De qué tipo de queso estamos hablando? De su
yo
carácter.
Creo que hay una cosa muy importante que no hemos dicho y sí. Que, claro, Andrea está muy acostumbrado, pero aquí llama mucho la atención. Claro, ahora acabas de decir, Andrea, que forman 20 quesos al día. Pero, claro, aquí, Andrea, estamos acostumbrados a Idiazábal, que tiene 3 kilos como mucho, pero estamos hablando de que cada parmellano rellano tiene alrededor de los 50 kilos. 42, 45...
¿Sí?
Más o menos, son formatos enormes, son grandísimos. Ajá. No son los más grandes que existen, pero son muy grandes.
Claro.
Y eso es algo, una de las características que hace el queso que sea tan especial.
De acuerdo, sí, que por eso la última vez que recuerdo... Sí, Andrea.
Es correcto, el peso medio de una rueda es alrededor de los 40 kilos. Necesitamos 500... 50 litros de leche para una rueda.
De acuerdo, pues ahí queda. De ahí me explico, por lo tanto, que la venta que se hace de los quesos en slow cheese, en cualquier, suelen ser cuñas, envasadas al vacío, con todas las características, preservándolas del aire, y, bueno, y para disfrutarlas, efectivamente, como dices tú, prácticamente según se abre al momento. Pero es una joya de la corona que la tenéis vosotros en queseando en estos momentos, ¿verdad, Andoni?
Eso es.
Que está a lo largo de todo el año, que tiene su temporalidad, imagino, pero bueno, que eso depende ya de lo que va llegando, ¿no?
Eso es. Este es un queso que es de los pocos que tenemos durante todo el año.
Perfecto. Andrea Robusti, responsable de prensa de denominación origen protegida Parmigiano Reggiano. Gracias, grazie mille, por haber estado con nosotros
gracias
en este espacio de Art Slow.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias, Andrea.
Andoni, nos vamos con este buen sabor de boca, aprendiendo de vez en cuando de este tipo de cuestiones que contigo y con queseando lo tenemos de maravilla. Y si no, ya sabes que te seguimos por Instagram, en las redes sociales que hemos comentado antes, ¿de acuerdo?
Gracias.
Eskerrik asko. Enhorabuena al productor de miel, ¿Cómo se llamaba?
Rodolfo.
Rodolfo, chapó, espectacular, maravillosa. Así cerramos nuestro espacio de la Ruta Slow. El saludo de quien les ha hablado. Aitor, buen día. Onguizan agur.